Por lo menos podemos cantar el coro de este. Es un coro que tiene algunas estrofas, pero puedes tener paz en la tormenta. Hay, hermanos, momentos en la vida que, como un día de esto que fuimos, no sé cuánto, yo sí me desperté, hermano, como a la 1 de la mañana, quizás 1 y algo. Estaban sonando el cielo como que era el fin del mundo. Y en medio de la de esos temores que nos asaltan, que nos visitan de repentinamente, qué lindo es de momento decir: tengo un Dios que guarda mi vida, un Dios que tiene una respuesta para mí en mi necesidad. Y si trasladamos eso, hermanos, a la vida espiritual, así es, ¿verdad? Muchas veces hay estruendos, que tormentas que de momento vienen a nuestra vida, en el área de la salud, en el área de los familias, matrimonio, hogar, hijos, el trabajo, la provisión que a veces de momento hace falta. Hace falta el trabajo, pero en medio de todas esas cosas que nos pueden asaltar con temor, no debemos de olvidar que tenemos a un Dios que cuida de nosotros. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta, una vez más, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza donde no puedas seguir. Y aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta. Sí, Padre, hay momentos, Señor, que nos asalta el temor, la duda, la desesperanza, por las circunstancias que muchas veces, Señor, nos rodean. Pero en esta noche, Padre, queremos, Señor, ratificar nuestra fe, ratificar nuestra confianza, ratificar, Señor, que seguimos creyendo, oh Dios, en ti a pesar de las adversidades, a pesar de las pruebas, a pesar de las batallas en la vida. Tú sigues siendo Dios, sigues siendo mi Padre y yo sigo siendo tu Hijo, Señor. Danos esa paz, Señor, si alguien está atravesando, Señor, un momento difícil, como le llamó David, un valle de sombra. Señor, que tu paz pueda invadir, llenar el corazón, para que podamos ver tu gloria, Señor, al final de la prueba. Oh, bendito Jesús, danos tu paz, Señor. En paz, en medio de la tormenta. Una vez más, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza donde no puedas seguir. Y aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. Sí, Señor. En paz, en medio de la tormenta. Sí, Señor. Como nos has bendecido, mi Dios, a través de la alabanza a ti a través de la oración. Señor, así también pedimos que continúes bendiciéndonos a través de tu palabra, oh Dios amado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos a leer, hermanos, dos versículos de la Biblia, al menos al principio de esta enseñanza, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 14 y versículo 26 y 27. Vamos a hablar en esta noche bajo el tema la paz de Dios. Dice Juan capítulo 14, versículo 26: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando tratamos de definir la paz en el ámbito secular, por ejemplo, en los diccionarios seculares, podemos encontrar diferentes, digamos, significados o definiciones. Uno de ellos es simplemente ausencia de conflictos. En el mundo, la paz se define como no tener conflictos. Otra definición que encontramos en el mundo secular es vivir relajados y sin preocupaciones, ¿verdad? Vivir una vida relajada aparentemente es el significado de paz en el mundo. Que no haya guerra en las naciones se define como paz. Pero realmente, hermanos, la paz de la cual habla la palabra de Dios va mucho, pero mucho más allá de los significados que secularmente se dan en lo que significa la paz. La palabra paz en el Antiguo Testamento viene de la palabra shalom, ¿verdad? Y la palabra shalom significa, ya esto es una definición bíblica, no secular, sino bíblica, de lo que es la paz en el hebreo, significa estar entero, permanecer completo y seguro, a pesar de las circunstancias que nos rodean. O sea, el permanecer seguro, permanecer completo, permanecer estable en medio de las circunstancias, pueden ser las más difíciles, las más duras que usted y yo atravesemos en la vida, pero permanecer firme, confiado, eso es lo que significa en profundidad la paz de Dios, que viene del significado de shalom. Quiero, hermanos, en esta noche, al hablar de la paz de Dios, mencionar por lo menos dos cosas importantes sobre el tema. Primero, ahondemos un poquito la definición de lo que es la paz de Dios. Y luego, en segundo lugar, vamos a hacer algunas aplicaciones de la paz en el sentido práctico para nuestra vida. En primer lugar, cuando hablamos de la paz de Dios, ya hemos mencionado que según el significado de shalom, significa estar tranquilos, seguros, ¿verdad? Cualquiera sean las circunstancias que nos rodean, pero la clave realmente de esta seguridad, a pesar de lo difícil, hermanos, del ambiente en el cual estemos pasando en un momento determinado, la clave es precisamente la confianza en Dios. La paz de la cual habla la Biblia se sustenta sobre el principio de la confianza plena en Dios y en que Él tiene el control de mi vida y el control de las circunstancias. Cuando usted se conecta por el Espíritu Santo a esa realidad, entonces no importa cuál sea la dificultad que usted pase, si usted, el Espíritu Santo, lo conecta con esa verdad de que a pesar de todo, Dios está en control de su vida y de las circunstancias que le están rodeando, eso, hermanos, es el fundamento de la paz de la cual nos habla la palabra de Dios. Quiero leerles aquí algunos versículos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 91, versículo 1, Vea lo que dice la palabra. Yo sé que es un salmo bien conocido de todos, pero lo voy a leer los primeros versículos. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí es donde se sustenta la paz de Dios. La seguridad, no importa cuál sea la circunstancia, se fundamenta precisamente en el hecho de que hay un Dios que tiene control de mi vida. Hay un Dios que tiene una cobertura, ¿verdad?, sobre mi vida y sobre cada una de mis circunstancias. Qué hermoso lo que dice aquí la palabra de Dios. El que confía en el Señor, dice, habitará o morará bajo la sombra. Esa sombra implica una protección. Esa sombra implica, hermanos, un lugar de refugio, un lugar de seguridad para nuestra vida. En el Nuevo Testamento, en Gálatas 5:22, dice que la paz de Dios es un fruto del Espíritu Santo. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. O sea que no es la paz que usted y yo podemos conseguir, hermanos, a través de, por ejemplo, de una botella de whisky, de una inyección de droga, ¿verdad? O de buscar un placer carnal, como por ejemplo una relación sexual, una relación amorosa con alguien, que eso puede traer cierta satisfacción, cierta tranquilidad, digamos, cierto gozo o alegría, mejor dicho, al corazón. Pero no se trata de esto. No se puede comprar la paz de Dios. La paz de Dios viene como un regalo de parte del Señor, porque nos ama a través de su Espíritu. Él pone esa paz, esa confianza plena en Él, a pesar de que el mundo, hermanos, se esté desboronando a nuestro alrededor. En el griego hay una palabra, digamos, similar a la palabra del Antiguo Testamento, que es Shalom, y es la palabra Eirene. La palabra Eirene en el Nuevo Testamento, que se traduce como paz, es la conciencia de reposo y contentamiento que surge de nuestra confianza en Dios. Esta es la aplicación que en el griego se le da a la palabra paz. La conciencia de reposo y contentamiento que surge de la confianza en Dios. En otras palabras, gozo y estar consciente de una realidad que va más allá de nuestra capacidad humana para fabricarla, sino que viene precisamente de la cobertura que Dios tiene sobre nuestra vida. Vea lo que dice aquí, quiero que vayamos a la carta a los Romanos para poner un ejemplo de cómo se usa en el Nuevo Testamento la palabra paz. La carta a los Romanos en el capítulo 15, versículo 3, y luego leemos el 33. Romanos 15, dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dice: el Dios de esperanza llene de gozo y de paz. O sea, el caminar de fe del cristiano, hermanos, cuando usted y yo estamos confiando en el Señor, el resultado de ello será que Él va a poner en nuestro corazón, dice aquí el apóstol Pablo, dos cosas, y que son fruto del Espíritu, de acuerdo a Gálatas 5, 22 y 23. Dice: va a poner gozo, que es sentirnos felices a pesar de, y también va a poner el Señor en nuestro corazón, dice, paz, que es seguridad a pesar de. Por una parte, hermano, gozo, o sea, alegría a pesar de, y por otro lado, también el Señor pone en nuestro corazón, pone paz, que es confianza, seguridad a pesar de. Y en el versículo 33 de este mismo capítulo dice: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Vea qué lindo, el apóstol Pablo entendía que Dios es un Dios de paz. El Dios a quien usted y yo servimos, mis amados hermanos, no solamente es un Dios de paz, sino también es la fuente de la paz. Él es el que provee esa seguridad en todo terreno, en toda circunstancia, hermanos, porque Él tiene el control y tiene el dominio de su vida. Cuando usted está pasando un momento difícil y usted recuerda por el Espíritu Santo que Dios tiene control de su vida, eso le va a traer seguridad, porque ya no va a tener temor de lo que puede suceder, porque usted sabe que Dios está en control de cada situación y de cada circunstancia de su vida. Ahora, algo más, hermanos, sobre esto de la paz de Dios, es que de acuerdo al versículo que hemos leído aquí en Juan capítulo 14, dice que el agente, el que trae ese regalo de la paz de Dios a nuestro corazón, es el Espíritu Santo. Por eso que Jesús, en el versículo 26 que hemos leído, habla precisamente de la obra del Espíritu, ¿verdad? Dice: más el Consolador, el Espíritu Santo. Vea qué lindo lo que dice acá: a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. En otras palabras, el que ministra, hermanos, los dones, el que ministra los favores de Dios para nuestra vida, el administrador de los bienes de Dios, el administrador de los favores de Dios, de los dones de Dios para usted y para mí, es decir, los regalos de Dios para usted y para mí, es el Espíritu Santo. Él es el que está con nosotros y en nosotros. Él es el que nos acompaña. Usted y yo nunca estamos solos ni solas. La verdad es que desde el momento que usted y yo le entregamos la vida a Cristo, hermanos, a partir de ese momento usted y yo tenemos un consolador, tenemos un ayudador, tenemos a alguien que permanentemente, hermanos, está con nosotros y que nos acompaña, como decimos en buen salvadoreño, en el bien y en el mal, hermano. Nos acompaña cuando todo va bien y también cuando no, las cosas no van tan bien. Pero el Espíritu Santo es fiel porque Él es Dios. Y Él es el que provee, hermanos, esta paz, esta seguridad que nos da el Señor para caminar día a día, sabiendo que si nuestra vida y nuestras circunstancias están en su mano, hermanos, Él nos va a encaminar en medio de la oscuridad y vamos a salir al otro lado totalmente sanos y salvos, porque aun cuando usted en la oscuridad no veamos el camino, el Espíritu Santo sí lo ve. Amén. Aunque usted y yo, hermanos, en la oscuridad no veamos dónde está la salida, por dónde vamos a ir, pero el Espíritu Santo que nos acompaña, que es el proveedor de los dones de Dios y de los favores de Dios, Él sí sabe, hermano, el camino a seguir en medio de la tormenta. Por eso cuando David escribe en el Salmo 23, dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice él, no temeré. Y usted sabe lo que estaba refiriendo, porque la oscuridad, hermanos, de la noche, por ejemplo, en medio del bosque, en medio de las montañas, es difícil, es muy oscuro, prácticamente imposible de poder percibir, de poder ver lo que está delante. Pero David decía: yo confío, Señor, que tú vas conmigo y tú me vas a ayudar a atravesar este valle de sombra y de muerte. Y lo mismo hace el Espíritu Santo con nosotros hoy en día, hermano. Cualquiera que sea la tormenta, cualquiera que sea la prueba, cualquiera que sea la batalla, la adversidad que usted y yo podamos atravesar en un momento determinado, estamos seguros que el Espíritu Santo va con nosotros y Él nos va a ministrar esa paz de Dios, esa seguridad de que vamos a vencer en el nombre del Señor. En el Antiguo Testamento, fíjese el fundamento, Dios está involucrado, la Trinidad Divina, hermanos, está involucrado en que usted y yo caminemos en seguridad a pesar de las circunstancias, que es lo que se conoce en la Biblia como la paz de Dios. Ya hemos hablado que Dios dice: yo soy el Dios de paz. Ya hemos visto aquí en Juan que el Espíritu Santo, que nos acompaña diariamente, es el proveedor, el que nos ministra la paz de Dios en cualquier circunstancia de la vida. Y en el Antiguo Testamento hay una profecía que registra Isaías en el capítulo número 9 y versículo 6 acerca de Jesús. Y se lo voy a leer, dice Isaías 9:6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Y aquí hay en cada uno de los nombres que se le atribuyen a Jesús de una manera profética 600 años, 700 años antes de que se cumpliera. Dice la palabra: su nombre es admirable, su nombre es consejero, su nombre es Dios fuerte, su nombre es Padre eterno, y qué más, dice, su nombre es Príncipe de Paz. O sea, esa paz de Dios viene a nosotros por la obra de Cristo. Es por eso que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, hermanos, Él hizo la paz entre nosotros y Dios. La gran doctrina de Pablo en las cartas apostólicas, ¿verdad? La doctrina de la reconciliación con Dios. ¿Quién pagó el precio de hacer la paz con Dios? La pagó Jesús cuando Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Y aquí el profeta Isaías lo está revelando 700 años antes de su cumplimiento. Está revelando que por medio de Jesucristo, que es el Príncipe de Paz, usted y yo podemos tener la paz de Dios hoy en día como una bendición, como un privilegio de parte de Dios. Por otro lado, la paz de Dios es requerida o percibida mayormente en los tiempos difíciles. Dice que cuando nosotros estamos, digamos, viviendo circunstancias favorables, cuando el viento está a nuestro favor y nuestro barco va, hermanos, va firme, ¿verdad?, va avanzando, cuando no hay problemas, cuando no hay ninguna dificultad que nos preocupe, parece que la paz no la percibimos. Parece que, hermanos, este don, este favor de Dios, lo percibimos más cuando estamos pasando en momentos de tribulación. Por eso, en este versículo que leímos al principio de Juan 14, el Señor dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Y luego dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba hablando de momentos que los discípulos iban a pasar, momentos de tribulación, momentos de persecución, momentos de rechazo, momentos de peligro de muerte, y aún la misma muerte iban a enfrentar. Pero Jesús les dice: les dejo mi paz en medio de las circunstancias. Y definitivamente, hermanos, en el capítulo 16 de este mismo evangelio, en el versículo 32, versículo 32 del capítulo 16, dice: he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Está hablando el Señor del momento previo a la crucifixión, que lo registran los evangelios, cuando llega, ¿verdad?, los emisarios por ahí del sumo sacerdote a atrapar a Jesús. ¿Qué pasó cuando sucedió eso? Todos huyeron, hermano. Aún Pedro, que le había dicho: Señor, iré contigo hasta la muerte. En otras palabras, él había hecho un pacto de que en el momento más duro de la vida de Jesús, él lo iba a acompañar, pero no fue así. Todos sabemos que de momento se acobardó su corazón y aún negó con maldición, dice la palabra, a Jesús en el momento más oscuro de su vida. Y el Señor está anticipando esa verdad, pero vea lo que dice el siguiente versículo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Hermano, si usted está conectado con Jesús, con la fe correcta en Jesús, con la confianza correcta en Jesús, usted va a tener paz. Aún cuando haya amenaza de muerte, hermano. Porque aquí está, el Señor está conectando la paz de él con la amenaza de muerte, es decir, con el momento más crítico de la vida. Pero si estamos confiando en él, dice: en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, le pregunto, ¿hay aflicciones en el mundo, hermanos? Ahora, nosotros mismos tenemos algunas aflicciones. ¿Ha traído su lista usted esta noche? Porque la lista nunca falta de aflicciones. Sin embargo, cuando aprendemos a confiar en Jesús, dice la palabra de Dios que su paz, no dice que Él va a resolver todos los problemas que usted y yo tengamos, o al menos de la manera como nosotros creemos que se van a resolver. Pero lo que sí el Señor está garantizando aquí, hermanos, en la promesa de su palabra, es que en cualquier conflicto, aún en el más oscuro que sea, su paz estará con nosotros. La seguridad de que vamos a salir bien, de que vamos a salir victoriosos de la prueba, de la batalla, de la adversidad, del problema que nos preocupa, porque Él está con nosotros y Él está en control de las circunstancias difíciles. Uno de los efectos inmediatos de la paz de Dios es precisamente la confianza y la ausencia del miedo. Cuando tenemos temor en nuestro corazón, o cuando hay miedo o temor en nuestro corazón al enfrentar una dificultad, ese es un piloto, digamos, que se enciende, que nos está diciendo, un piloto rojo que nos está diciendo: no estamos confiando en Dios. Digo esto porque muchas veces nosotros caminamos como cristianos, pero caminamos con muchos temores, hermano. Caminamos con muchas angustias en nuestra vida. Y a pesar de que somos hijos de Dios, pero estamos padeciendo de un estrés extraordinario, si se puede usar esa, unir las dos palabras. Una preocupación extraordinaria, nos enfermamos del estómago, se nos retuerce el intestino, hermano. Perdemos el sueño, tenemos que acudir a las pastillas porque hay temor, hay angustia en nuestro corazón, pero decimos que estamos confiando en Dios. Una de las señales inmediatas que usted puede percibir en su vida que está confiando en Dios y que la paz de Dios está en su corazón y que usted sabe que Dios está en control y que usted puede dormir confiadamente, hermanos, en medio de la tormenta, como lo hizo Jesús cuando navegó con los discípulos. Recuerda, en medio de esa tormenta los discípulos estaban totalmente preocupados, estaban, hermanos, estresados hasta lo sumo, y Jesús estaba dormido en la popa del barco. Eso es paz. Es una buena ilustración de lo que es la paz de Dios. Tener la confianza, ausencia de temor en nuestro corazón. Dice, aquí vamos a leer dos versículos del Antiguo Testamento. Ah, hermanos, el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, casi en cada uno de los capítulos nos habla, ya sea directa o indirectamente, de la paz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el libro de los Salmos, casi diríamos la mayoría de los Salmos, fueron escritos en tiempos de batalla, en tiempos de angustia. Porque es ahí, hermanos, en los tiempos de angustia donde podemos percibir este don maravilloso de Dios que se llama la paz de Dios. Mientras todo va bien, parecería que no lo necesitamos, pero cuando aflora, hermanos, la oscuridad, aflora el problema, la adversidad, es cuando puede brillar de una mejor manera ese don maravilloso de la paz de Dios, que es herencia para el cristiano. Y en el Salmo 46, versículo 1 al 3, vea qué lindo lo que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto. El auxilio del Señor, hermanos, no es como nos sucede algunas veces en el ámbito, ¿verdad?, de natural, que usted necesita, por ejemplo, el auxilio de una ambulancia porque usted está en un momento crítico y la ambulancia llega una hora después, ¿no?, o dos horas después, o nunca llega. O los bomberos, que llegan en algunos momentos, quizás cuando usted más lo necesita, llegan cuando ya solo hay ceniza. Entonces usted dirá, ¿para qué los necesito? Pero el pronto auxilio de Dios está hablando de un auxilio inmediato. Gloria a Dios por eso, hermano. Porque cuando usted dobla rodillas, cuando usted clama y le dice, Padre, Señor, te necesito. Dice la palabra que el auxilio de Dios es pronto. El auxilio de Dios es inmediato, hermano. Como le pasa a usted con sus hijos. O en el caso de los que ya estamos en las grandes ligas con los nietos. Cuando un nieto o un hijo, hermano, clama porque tiene una necesidad, llora, usted de inmediato lo auxilia. ¿Sí o no? No ha ni llorado cuando ya usted está ahí, hermano, para auxiliarlo. En la vida espiritual, no olvide, usted y yo tenemos un Padre bueno, un Padre celestial, un Padre que tiene un oído agudo, que tiene un oído dispuesto, hermano. Y dice la palabra que Él es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora, ¿cuál es el efecto, hermano, de esa fe, de esa confianza en el Señor? Dice, por tanto, es decir, debido a que Dios es mi amparo, debido a que sé que Dios es mi fortaleza, debido a que sé que Dios tiene un oído agudo y me auxilia de una manera pronta, debido a eso, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. O sea, el efecto de la paz de Dios es darnos ausencia de miedo, ausencia de temor. Hermano, usted está pasando una prueba en el área de su trabajo, en el área de su economía, su matrimonio, sus hijos, una amenaza que ha venido, hermanos, alrededor de su vida. Hay diferentes situaciones que nos amenazan. ¿Qué es lo que debemos de hacer los cristianos hoy en día? Hermanos, confiar, hermanos, en el Señor, y que la paz de Él nos dé una plena seguridad de que usted y yo vamos a salir adelante. Esto es lo que nos está diciendo aquí David en este Salmo. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Oiga lo que dice el versículo 5, Dios está en medio de ella, Dios está en medio de su vida, Dios está en su corazón, Dios está en medio de su batalla, Dios está en medio de sus circunstancias, y por tanto dice, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Siempre, ya por miles de años, siempre, hermanos, después de la noche hay un nuevo día. Es una realidad que nos testifica con milenios de la fidelidad, hermano, de la fidelidad. Así como es de fiel la ley de Dios que estableció en su creación que habría oscuridad, pero que habría luz sobre la tierra. Y Dios lo ha testificado por miles de años. Esa realidad, esa fidelidad, hermanos, que después de la noche hay un nuevo día, después de la oscuridad hay luz. Y en la vida espiritual, hermanos, ¿cómo no será la fidelidad de Dios para con usted y para conmigo? Dios es fiel, hermano. Y Él, la fidelidad de Dios se muestra día a día a nosotros, y eso nos debe de ayudar a confiar en Él y a no permitir que haya, hermanos, temor en nuestro corazón. Dígale al temor, huye en el nombre de Jesús. Hagamos huir el temor de nuestro corazón a través de la fe, a través de la confianza de Dios. Porque cuando hay fe y hay confianza en Dios, hermanos, la paz del Espíritu viene a nosotros, y esa paz echa fuera el temor, esa paz echa fuera, hermanos, las dudas de nuestro corazón, y podemos confiar de que Dios siempre estará con nosotros y nos dará la salida correcta a nuestra vida. Leímos en el Salmo 91, pero quiero hacer referencia una vez más a este Salmo, en cuanto a la confianza, leímos el 1, lo voy a repetir, dice Salmo 91:1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es fe, eso es confianza, decir: Señor, estoy morando contigo y sé que tú eres mi refugio, sé que tú eres mi cobertura, sé que en ti estoy seguro. Ahora, ¿cuál debe ser la respuesta del corazón ante esa realidad, hermano? Este es el resultado de la paz de Dios. Dice: diré yo a Jehová, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, Señor, en ti plenamente voy a confiar. Cuando hay una confianza plena en Dios, cuando usted y yo podemos decir: Señor, tú eres mi esperanza. ¿Y qué es la esperanza? La esperanza es, amados hermanos, la confianza de que habrá un futuro de bendición, que habrá un futuro que Dios tiene, hermanos, para nosotros desarrollar en nuestra vida. Eso es esperanza, tener confianza de cara al futuro, de que Dios estará ahí, de que Dios nos va a proveer, de que Dios nos va a bendecir, que Él nos va a guardar, que Él nos va a usar, que Él va a hacer, hermanos, su plan perfecto que se desarrolle en nuestra vida. Entonces, cuando hay confianza en este nivel, que es el resultado de la paz, entonces, hermanos, usted y yo vamos a estar confiados, llenos de gozo, llenos de paz, a pesar de las circunstancias. Segundo, la segunda parte, aplicaciones de la paz de Dios. Primero, paz con Dios, todos la necesitamos. La paz con Dios lo que hace es remover la barrera del pecado que nos separa de Dios, y que de hecho al separarnos de Dios trae inseguridad, no solamente actual sino futura, a nuestra vida. Pero Dios trae su paz, y con su paz Él definitivamente remueve el obstáculo que impide que usted y yo tengamos paz con Dios. Lo voy a ilustrar de esta manera. ¿Usted le tiene miedo a Dios? ¿Usted todavía tiene la imagen de un Dios que echa rayos por la mano y que esos rayos, ¿verdad?, destruyen la vida, su vida? ¿Sabe que en los países, por ejemplo, de allá del Medio Oriente, los países asiáticos y algunos otros países de ese lado del mundo, el temor a Dios, o sea, la fe en Dios, entre comillas, los dioses que muchas veces se adoran, o ídolos, se sustentan sobre la base del miedo? Es por eso que usted va a ver deidades con siete cabezas, deidades con cara de dragón, ¿verdad? Deidades con ese tipo de figuras grotescas, de animales, de osos, de leones, ¿verdad? Precisamente porque la fe en ese Dios se sustenta a base del temor. Si no nos portamos bien, entonces Dios nos va a destruir con un fuego, ¿verdad?, que va a perder toda esperanza de vida. Así que a través del temor. Por eso, hermanos, no es bueno, porque nosotros también cometemos esos errores a nivel de la familia, ¿verdad?, que tratamos de que los hijos se porten bien en base al miedo. Mira, si no te acuestas ahorita, te va a salir el lobo. Mira, si no te portas bien, te voy a dar unos 5 cinchazos. Y entonces los niños van creciendo definitivamente con el miedo, con el temor al león, el temor al oso, el temor a todo ese temor que nosotros mismos hemos sembrado. Y la relación de papá-hijo llega, hermanos, a un punto de moverse por medio del temor, o responder por medio del temor. Y a veces creemos que Dios es así también. Pero mire, la paz de Dios la hizo Jesús. O sea, Cristo pagó el precio de la paz con Dios. Si usted no le tiene miedo a Dios, es porque usted tiene la paz de Dios, la paz de Cristo, lo que Él ganó, según el apóstol Pablo en Romanos 5:1. Dice: justificados pues por la fe. ¿La fe en quién? La fe en Jesús. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, hermano, el precio que Él pagó de cargar el pecado de la humanidad fue precisamente hacer la paz con Dios. Es por eso que los cristianos ya no caminamos en temor, hermano. No caminamos, es decir, nuestra motivación de vivir para Dios no es, hermanos, que nos vamos a ir al infierno. No es el hecho de que Dios nos va a castigar. No es el hecho de que Dios va a traer maldición sobre nuestra vida. Ya no caminamos en temor. ¿Por qué? Porque ahora nuestra relación con Dios es una relación de padre a hijo. Es una relación de amor. Es una relación, hermanos, de gozo. Es una relación de bendición, claro. Dios nos disciplina como todo buen padre lo hace cuando el hijo pues se descarría. Pero eso es natural y eso es parte del amor de Dios, ¿verdad que sí, hermano? Es parte del amor de Dios o es parte de un padre el disciplinar a los hijos, pero no en base al temor, sino en base a la corrección, para que continúe recibiendo la bendición de Dios sobre la vida. Entonces Dios trae paz con él por medio del perdón. Por eso es necesario que nosotros aceptemos el sacrificio de Cristo. Es necesario que aceptemos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque a través de esa fe y esa aceptación de la obra de Cristo en la cruz, hermanos, se genera la paz con Dios. Segundo, también la paz en la tormenta. En Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, tenemos una de las historias. La Biblia cuenta varias, pero aquí tenemos una de las historias en las que los discípulos con Jesús se embarcan en el mar de Galilea, y que surge en medio de esa travesía una tormenta que pone en riesgo, que pone en peligro la vida de los discípulos. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? El Señor se levanta, dice: reprende el viento y el mar, y aquel viento y el mar se transforman en bonanza, se transforman en un ambiente tranquilo, en un ambiente de paz. Y esto está ahí en la Biblia, hermano, para decirle a usted y a mí de que en toda tormenta espiritual que se levante en nuestra vida, es decir, todo peligro que usted y yo pasemos en la vida, toda prueba, toda batalla, toda circunstancia difícil, por muy pero muy difícil que sea, hermanos, el Señor tiene el poder de reprender esa tormenta y traer paz a nuestra vida. Lo único que el Señor requiere es nuestra fe. Volvemos al punto de la fe, porque ¿qué es lo que el Señor, hermanos, le exige o les recrimina a los discípulos en medio de esta tormenta? Dice: hombres de poca fe. En otras palabras, hombres incrédulos. O sea, la incredulidad anula, hermanos, o puede anular la intervención de Dios en medio de nuestras tormentas, pero la fe lo llama. Mire qué lindo esto, hermano. En medio de las batallas de la vida, la fe llama la intervención de Dios, pero la incredulidad, hermanos, lo aleja. Y es por eso que el Señor les dice a sus discípulos acá que las tormentas, para tener paz en medio de las tormentas, se necesita sencillamente fe. Usted confíe que Dios está con usted. Ay, mire, hermano, pero se está quebrando el barco, fíjese. Se está haciendo pedazos. Usted siga confiando, porque no se va a ahogar, hermano. No se va a destruir. Su vida, el Señor la va a levantar. Su vida, el Señor la va a restaurar, porque hay paz en la tormenta. La otra cosa que vemos en la Biblia es paz en el cautiverio. Hay una serie de profecías del profeta Isaías, hermanos, que fueron dadas a Israel en el peligro que Israel pasaría del cautiverio. ¿Y qué representa el cautiverio? Representa una esclavitud a un poder que va más allá de nuestra capacidad y que nos domina. Y en la vida, hermanos, que nosotros estamos inmersos, hay fuerzas que nos esclavizan o que nos subyugan y que van más allá de nuestra capacidad. Uno de ellos, el problema de la violencia. El problema de la violencia es un yugo que nos esclaviza en algún sentido. A veces no nos permite movilizarnos, a veces nos llena de angustia, de temor, a veces cambiamos planes porque creíamos que aquel plan iba a ser bonito, pero nos acordamos de la problemática y de alguna manera nos limita. El profeta Isaías habló precisamente varias de sus profecías en esa circunstancia, y en el capítulo 26 es uno de los capítulos de los cuales el profeta habla a esas circunstancias de Israel. Pero vea lo que les dice, 26 versículo 3: tú guardarás en completa paz, es decir, en completa seguridad y confianza, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, el cristiano de fe hace la diferencia en un mundo esclavizado. Estamos viviendo un mundo, hermanos, subyugado, un mundo esclavizado por diferentes circunstancias. Aquí en el caso nuestro, el temor por la violencia. Pero usted y yo podemos hacer la diferencia. ¿Y cómo hacemos la diferencia? Confiando en el Señor. Porque la fe en Él, dice, nos llevará a la plena certeza que Él nos va a guardar en completa paz, hermano. Para los que perseveramos en la fe en Él. Versículo 4 dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está, ¿el qué? La fortaleza de los siglos. Otra aplicación de la paz: controlar la mente, hermanos, para que la mente no se dispare en pensamientos de temor, de muerte, de depresivos o angustias. Porque muchas veces las angustias se generan en nuestra forma de pensar. Pero cuando la paz de Dios, hermanos, está en nosotros, Él nos va a ayudar para que la mente no se dispare. Es decir, para que nuestros pensamientos, hermanos, no llenen de angustia en nuestro corazón y que nos lleven a tomar decisiones equivocadas. Porque las decisiones se comienzan a fabricar en nuestra mente. Entonces dice la palabra de Dios, aquí lo llevo a la carta de Filipenses 4, versículo 6, dice: por nada estéis afanosos, o sea, por nada estén preocupados en extremo, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego. Ahí está la clave. ¿Cómo es que voy a evitar que mi corazón se llene, hermanos, de un temor excesivo, de una preocupación excesiva? Hágale conocer su necesidad a Dios en oración. Amén. Lo que le preocupa, ¿qué le preocupa en este momento? Ah, son varias las preocupaciones. Entonces, una por una, dígale: Señor, en el nombre de Jesús, te pongo esta situación de mi vida que me angustia, que me trae cierto grado de preocupación. Señor, quiero ponerlo en tus manos y quiero dejarlo a tus pies para que seas tú el que dé la respuesta adecuada a lo que yo necesito, que tú sabes, Señor, cuál es la respuesta adecuada. Cuando usted hace eso, cuando le hacemos conocer a Dios nuestra preocupación, la paz de Dios va a gobernar nuestra vida, y también dice que va a gobernar nuestros pensamientos. ¿Para qué, hermano? Para que no tomemos decisiones apresuradas, decisiones alocadas, decisiones incorrectas, decisiones que nos van a complicar más el cuadro en vez de solucionarlo. Por eso dice: y la paz de Dios, versículo 7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, oiga bien, la paz de Dios, cuando usted confía en Él, su paz lo va a guardar, dice, su corazón, o sea, sus emociones, sus procesos mentales, sus decisiones que están en el alma, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otra aplicación de la paz es la paz en medio de las batallas. En el Salmo 3, David expresa realmente que aunque esté rodeado de enemigos, él dice: yo sé que Dios es mi confianza, Él es mi refugio, Él es mi ayuda. Y efectivamente así es. Si necesitamos paz en la familia, ¿qué dice la palabra de Dios sobre la paz de la familia? Solamente le voy a leer aquí porque ya el tiempo se nos agotó, pero le voy a leer lo que Dios ha determinado como paz para nuestra familia. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos, cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado serás, te irá bien. Estoy leyendo el 128 de los Salmos. Tu esposa será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Aquí vemos la paz de Dios en acción en el seno de la familia. Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Podríamos decir, y veas el bien de tu casa todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel, pero podemos decir, paz sea sobre mi familia, sobre mi hogar. Hermanos, ahí estamos viendo la paz de Dios aplicada a nuestra familia, y también la paz de Dios aplicada, le llamamos la paz financiera. ¿Alguien aquí está preocupado por el área financiera? Ah, hermanos, si mañana tengo que pagar el recibo y no tengo, no me alcanza, ¿qué voy a hacer, hermano? Mire, me despidieron. Nada menos la semana pasada, un hermano que sirve con nosotros en el Ministerio de los Varones, me dice: hermano, pues no, hasta hoy, fin de mes llego. Perdió su trabajo, es decir, le quitaron su empleo. ¿Qué hacer, hermano, con un compromiso de casa, de mantener una familia? Bueno, todo lo que usted sabe que representa el liderazgo de una familia. ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, lo único que debemos es confiar en Dios. ¿Qué le puede decir? Podría ser el consejo de un pastor muy simplista, porque a lo mejor algún hermano cuando visita a un pastor y le dice: mire, su problema, mi problema financiero tan crítico, tan difícil, y que uno le diga: hermano, vamos a confiar en el Señor. Podría parecer tan simplista, ¿verdad? Como quien dice, el hermano lo que quería era sacudirse el compromiso de darme un consejo. Pero no, hermano, es que mire, nosotros no podríamos definitivamente resolver ningún problema si no confiamos en Dios. Y es que lo que debe de ir delante de nosotros es la confianza en el Señor. Por eso también en este mismo pasaje que hemos leído, hermanos, de Filipenses, en cuanto a la paz financiera, dice la palabra de Dios, Filipenses 4, 6, de nuevo: por nada estéis afanosos si no sean conocidos las peticiones. Pero luego en el capítulo, en el versículo 12, dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Este también es una clave para tener paz financiera. Saber moverse en diferentes aguas, hermano, ¿verdad? Porque muchas veces llega la necesidad, llega el tiempo, como nos enseña ya la Biblia, de las vacas flacas, pero también llega el tiempo de abundancia. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ese balance es importante también para la paz financiera. Y luego dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en el versículo 19: mi Dios. ¿Cuántos pueden decir en esta noche: mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? Y esto también, hermanos, es el caminar de fe del cristiano. Amados hermanos, tenemos todo de parte de Dios para vivir en paz a pesar de las circunstancias. Que el Señor nos ayude para que usted y yo podamos confiar en el Señor, saber de que Él tiene el control, y que su paz nos dé, hermanos, la seguridad de que aunque estemos pasando por los momentos más difíciles de la vida, ya sea hoy o mañana o cualquier día, hermanos, Dios tiene el control. Amén. Dios tiene el control y Él nos va a sacar adelante porque Él lo ha prometido en su palabra. Póngase de pie y oramos al Señor. Gracias, Padre. Podemos tener paz aún en medio de la tormenta, Señor. Eso es lo que nos enseña Jesús, el príncipe de paz que habitó entre nosotros. Nos dio, Señor, ese gran ejemplo de cómo tratar las tormentas. Confiar en ti, Señor. ¿Qué más podemos decirle a mis hermanos esta noche, Padre? ¿Qué más consejos, Señor, podríamos recibir para afrontar los problemas, las dificultades, las crisis que podamos estar pasando, Señor, en esta noche, en la vida familiar, en la vida personal, en el trabajo, en este país, Señor, en el cual tú nos has permitido vivir? Señor, solo confiar en ti. Solo acostarnos, Señor, no en la popa del barco como lo hizo Jesús, sino acostarnos en tus brazos, Señor, y dejar que tú trates con la tormenta. Oh, bendito Señor, ayúdanos en esta hora, Padre, para que podamos confiar, Señor. Si usted está en este momento de su vida, está pasando un momento difícil, yo quisiera orar por usted. Solamente ponga su mano ahí en alto y vamos a orar. Si usted tiene una necesidad, como dice la Biblia, demos a conocer nuestra necesidad en oración y el Dios de paz guardará nuestros corazones y nuestra mente. Señor amado, tú miras no solamente las manos, sino el corazón. Y también conoces, Señor, cada circunstancia, cada batalla, cada adversidad, cada obstáculo, Señor, que estamos, mis hermanos y yo, atravesando en este día. Pero en el nombre de Jesús, decidimos, Señor, dormirnos, acostarnos en tus brazos de amor y de misericordia. Decidimos confiar plenamente en ti, Señor, y te pedimos que tú trates con la tormenta, que trates con la dificultad, que trates, Señor, con la necesidad de mi hermana, de mi hermano en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, proclamamos la gloria de Jesús, proclamamos el poder de Dios, proclamamos la provisión de Dios, Señor, proclamamos la sanidad de Dios, proclamamos la restauración de Dios, proclamamos la vida de Dios, Señor amado, en medio de nuestra dificultad, de nuestras circunstancias. Jesús, así como te levantaste para reprender el viento y el mar, así también te pido que te levantes a favor de cada hija, de cada hijo tuyo en esta hora, Padre, y que reprendas, Señor amado, toda oscuridad, que reprendas todo plan, toda estrategia del enemigo, que reprendas todo temor, toda angustia, toda incredulidad y toda incertidumbre, Señor. Que la paz de Dios gobierne nuestra mente y nuestro corazón y que nos mantenga, Señor, plenamente seguros en ti, oh Dios. Porque si tú estás en control de nuestras vidas, Señor, nada acontecerá que sea perjudicial para nuestra vida, porque tú nos encaminarás, Señor, al bien y a que tu propósito se cumpla en nuestras vidas. Señor amado, gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, trae esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento a nuestro corazón. En paz, en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no pueda seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Sí, Señor. Tu paz, Señor, tu paz, tu paz, tu paz. Gobierna el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que no temamos, porque tú estás con nosotros y tú nos darás la victoria, Señor. De seguro que sí, Padre. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Guárdalos, mi Dios, al salir de este lugar, Padre, encaminarnos a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga, amados hermanos.